GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Los contenidos de este GPS van a comenzar en Brasil porque estamos a muy pocas horas de la primera vuelta de las elecciones. Este jueves a la noche se dio un debate en televisión, simultáneamente a que el candidato que no fue al debate, Jair Bolsonaro, el favorito en la primera vuelta, daba una entrevista donde cuestionaba bastante al gobierno del PT. Y bueno, y ha ido creciendo en las encuestas Bolsonaro a pesar de algunas declaraciones rimbombantes. ¿Qué se puede esperar el domingo? ¿Qué puede pasar? ¿Habrá o segunda vuelta y en qué condiciones? Vamos a hablar con Walter Pomar desde Brasil para conocer detalles de esta elección. Además, vamos a ir hacia Colombia, donde el presidente Iván Duque ha presentado una propuesta bastante polémica que se está debatiendo en la sociedad. Mientras su imagen política está cuestionada en algunos aspectos, se abre el debate sobre castigar con cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños. Vamos a conocer qué es lo que se está debatiendo en Colombia y además a saber de una de las actividades que se va a realizar este fin de semana del patrimonio en la capital uruguaya, Montevideo, que es en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Vamos a conocer también qué se investiga y sobre todo si hay interés de la población y especialmente de los jóvenes del Uruguay respecto a la investigación científica. Con estos contenidos comienza GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Con Gabriela Cazulo, cerrando la semana con estas noticias. Argentina, Brasil y Venezuela frenan el crecimiento de Sudamérica, esto según el último informe del Banco Mundial.
Fabián, el organismo presentó su informe regional semestral en el que revela que las perspectivas de este año no cumplen las expectativas iniciales. Califica la situación general de preocupante, habla de un inevitable ajuste fiscal e informa de una dramática caída en la entrada de capitales a la región. El trabajo revela que Sudamérica terminará el 2018 con una contracción del 0,1% y crecerá 1,2% en el año 2019. Las razones principales detrás de este crecimiento más lento, afirma el banco, son las turbulencias del mercado que comenzaron en Argentina durante el mes de abril, la desaceleración de la expansión de Brasil, el deterioro continuo de la situación en Venezuela y un entorno externo menos favorable.
Bolivia acusó a Chile de querer intervenir en sus elecciones.
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego París, salió al cruce de las declaraciones realizadas por el exmandatario de Chile, Eduardo Frei, y por el presidente Sebastián Piñera, quienes, luego de reunirse el pasado miércoles para analizar el fallo de La Haya, aseguraron que lo ideal sería que el próximo presidente boliviano esté dispuesto a dialogar y que la vida es mucho más que Bolivia, dijeron. Las autoridades bolivianas aseguran que existiría una injerencia de Chile de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el año 2019, donde el actual gobernante de Bolivia, Evo Morales, buscará la reelección. Nosotros rechazamos estas aseveraciones porque la decisión política de quien representa el país lo decide el pueblo boliviano. No aceptamos injerencia de ninguna manera en temas que son de interés de bolivianos, quienes deciden quién es o no es el presidente de un país. Somos los bolivianos y no actores externos, aseguró Pari a los medios de prensa de su país.
Vamos a hablar en este GPS de algunos temas de Colombia, pero a nivel de la salud, preocupa a las autoridades el brote de sarampión que se vive en el país y en especial en Cartagena.
El director de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, Franklin Prieto, explicó, entrevistado por la cadena Caracol, ¿cuál es la situación en el país al día de hoy?
El parte es un parte de tranquilidad, es un parte en el cual los colombianos deben saber que se están haciendo lo que se debe hacer, se está vacunando, se están detectando los casos y por eso es que no hay que bajar la guardia. Lo principal es que seamos conscientes de revisar el estado de vacunación de nuestros hijos. Afortunadamente, Cartagena y en general el país ha hecho el esfuerzo por vacunar a los niños. Sin embargo, hemos tenido una circunstancia que no era una circunstancia esperada. Los niños menores de 12 meses han sido afectados. La vacuna de triple viral se aplica a los 12 meses. Entonces, el Estado decide empezar a vacunar a los niños de 6 a 11 meses. Entonces, la invitación a los padres es que ahora, cuando hagan el razonamiento de revisar el esquema de vacunación de sus hijos, piensen que si tienen entre 6 y 11 meses en Cartagena, deben acercarse a vacunar a sus hijos. La primera es revisar el esquema de vacunación. Esa es importantísima. La segunda es evitar al máximo las aglomeraciones, sobre todo en las instituciones de salud. Afortunadamente, ya pasado el pico respiratorio de enfermedades infecciosas y la gente suele consultar mucho en esos momentos. En este momento el nivel de consulta ha disminuido de manera importante. Entonces la recomendación es solamente si hay signos de alarma reales consultar a los servicios de salud.
El gobierno ecuatoriano confirmó este viernes el robo de 123 crías de tortuga gigante de un centro de crianza en las Islas Galápagos. Esto es un delito gravemente castigado por la legislación ecuatoriana.
Los hechos denunciados este jueves públicamente por un diputado del archipiélago ocurrieron a finales de septiembre, según indica el comunicado del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Las crías estaban en el centro Arnaldo Tupiza de la isla Isabela, la más grande y occidental del exclusivo archipiélago. Según el ministerio, la denuncia abrió el procedimiento correspondiente en el marco del artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal sobre delitos contra la flora y fauna silvestre. El hecho, agrega la nota, se encuentra en proceso de indagación previa por parte de la Fiscalía de Galápagos, por lo que toda la información sobre los avances y el proceso es de carácter reservado para evitar que se entorpezca justamente el trabajo de las autoridades competentes. Las Galápagos, declaradas en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, deben justamente su nombre a las grandes tortugas que lo habitan y constituyen uno de los ecosistemas más exclusivos del planeta.
Bueno, ahora sí, estamos a muy poquitas horas de la elección en Brasil. Este jueves a la noche fue el último debate televisivo. Y vean ustedes, el que no estuvo fue protagonista. El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, que es el favorito en la primera vuelta, logró este jueves un protagonismo inédito con una entrevista difundida mientras sus adversarios realizaban el último debate en TV Globo antes de los comicios. Algunas cosas que dijo Bolsonaro: la corrupción está incrustada en el PT. El PT no funcionó, es un partido que traicionó a los trabajadores y tienen un proyecto de poder. Dijo que Fernando Haddad, el candidato actual del partido de Lula, es un fantoche de un presidiario. Así lo definió el candidato Bolsonaro. Estamos a pocas horas, las encuestas marcan de que sería el triunfador en primera vuelta, pero que habría un balotaje de acuerdo a la gran parte de las encuestadoras. Vamos a conocer más lo que pasa en Brasil. Vamos a recibir al historiador y profesor Walter Pomar, que además ha sido dirigente del PT, encargado del área internacional hasta el año 2009. Walter Pomar, gracias por atendernos. ¿Cómo se están viviendo estas horas previas a esta elección tan importante para Brasil y para América Latina?
Mira, estamos acá en una pelea dura porque este tipo está haciendo una campaña marcada por ofensas, ataques muy duros. Todo esto para disimular el contenido de su programa. El contenido de su programa es claramente ultra neoliberal. O sea, este diputado se notabilizó durante sus 27 años de mandato como alguien que siempre ha votado contra los intereses populares. Y en el periodo más reciente ha votado a favor de todas las medidas propuestas por el gobierno Temer. O sea, cambios en la legislación laboral, cambios en la legislación que regula el petróleo brasileño, cambios que afectan la soberanía nacional, afectan la capacidad del Estado fornecer políticas públicas y sociales, cambios que afectan la calidad de vida y los salarios de los trabajadores. Entonces, este tipo hace mucha simulación intenta colocar como tema central la corrupción, los temas morales, pero lo que de verdad está en cuestión es que él tiene compromiso con una política económica y social muy reaccionaria.
¿Cómo se le puede explicar a la audiencia de fuera de Brasil, a pesar de estas condiciones que ustedes han planteado, el hecho de ser un gobierno, de ser un candidato con ideas neoliberales, incluso con ideas antidemocráticas, cómo se explica por qué obtiene tanto apoyo en el pueblo?
Primero porque el pueblo brasileño en las elecciones de 2002, 2006, 2010 y 2014 siempre ha concedido más o menos 30 a 35% de los votos, algunas veces más, para candidaturas de derecha. Primera cosa a considerar esto. O sea, en 2002, por ejemplo, cuando el gobierno Fernando Henrique Cardoso estaba se encerrando y cuando hubo la elección de Lula, la candidatura de José Serra, era representante de los neoliberales en aquel momento, tuvo 37% de los votos. O sea, no hay nada de extraordinario en la votación que Bolsonaro tiene, porque una parte del pueblo de Brasil, capas ricas, capas medianas y capas populares, siempre ha apoyado posiciones de tipo ultraliberal, neoliberal, de derecha. Y por otra parte, en este periodo más reciente, hubo una polarización política en Brasil, donde la derecha ha estimulado a la extrema derecha a salir a la calle para combatir a nosotros. Y esto los ha fortalecido demasiado. De toda manera, la votación que Bolsonaro tiene no es algo inédito en Brasil. Mismo en las 4 elecciones y el PT ha vencido, su contrincante siempre tuvo una votación muy fuerte.
Pomar, ¿ha logrado el PT mostrar a Fernando Haddad como el candidato sólido que necesitaba, bueno, tras el hecho de que Lula finalmente no lograra ser el candidato como estaba planeado? ¿Haddad ha logrado tener esa solidez necesaria?
Mira, nosotros tuvimos que sacar a Lula de la pelea electoral porque una decisión arbitraria del Tribunal Superior Electoral lo ha impedido de ser candidato. Y esta decisión arbitraria fue oficializada en el día 11 de septiembre. Nosotros estamos, por lo tanto, a menos de 30 días de campaña. Y nuestro candidato salió de 1% para 24, 25%. Y tiene todo para ir a la segunda vuelta. O sea, es una situación difícil, pero del punto de vista electoral muy exitosa. Bolsonaro está en campaña hace 2 años. Nosotros hace menos de 30 días.
Walter, ¿se puede pensar para una eventual segunda vuelta que todos los sectores de la oposición y especialmente los sectores de mentalidad más progresista puedan unirse para, bueno, de alguna manera sacar de la disputa a Bolsonaro y lograr el triunfo del PT?
Mira, hay 13 candidatos en la elección presidencial, pero de estos 13, solamente 3, Ciro Gomes, Boulos y Haddad, no apoyaron el golpe contra la presidenta Dilma. Las demás 10 candidaturas apoyaron el golpe. Lo que significa decir que lo principal no es la postura que los candidatos y los partidos van a adoptar. Porque creo que en su mayoría los candidatos y los partidos van a tener posiciones de neutralidad o de apoyo a Bolsonaro. Pero el electorado y las bases sociales de los otros partidos, esto sí, nosotros queremos dialogar con nuestros sectores para que voten en nosotros. Pero hay que tener claro que el mismo la elección en estos próximos 2 días aún está muy dura. Hay muchos cambios en el electorado.
Walter, y de algo del cual poco se habla, más allá de la elección presidencial, es lo que va a pasar este domingo respecto a la elección parlamentaria. ¿Qué está en juego ahí con la elección de quiénes serán los futuros legisladores?
Mira, no hay ninguna encuesta que sea científica. Nosotros creemos que quedará entre la primera o la segunda posición, pero esto en un parlamento muy sagrado. Lo más probable es que este Congreso es muy conservador. no será un Congreso con mayoría de ninguna candidatura y tampoco será un Congreso de izquierda. Será un Congreso muy fragmentado, pero muy conservador.
Y a nivel de los gobernadores, ¿cuál es el escenario?
El escenario es más equilibrado. En muchos estados del país, en especial en el nordeste, hay gobernadores que van a vencer las elecciones o van a reelegir. De manera general, en los estados gobernados por el PC, las candidaturas del partido van a obtener su reelección. Pero el problema es en los estados los más poblados, que son Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. En estos tres estados la situación aún está indefinida.
Te pregunto si hay clima electoral, si hay gente en las calles, si hay temperatura electoral previa a la elección o no.
Sí, claro, está muy calentito. Mira, hay mucha campaña aún porque la legislación permite que hoy aún se haga campaña muy intensa. Mañana ya hay muchas restricciones, pero la derecha está en la calle, nosotros también. Las candidaturas de manera general están buscando su apoyo, su voto. En algunas regiones del país hay mucho conflicto, incluso porque el Tribunal Superior Electoral y la policía están haciendo requisas en las sedes de campaña del PT a busca de panfletos donde Lula aparezca como nuestro candidato presidencial. Y esto está generando escenas muy deprimentes que no veíamos desde la dictadura, de coches de la policía, uno, dos, tres coches de frente a las sedes de campaña de nuestro partido para hacer busca de panfletos y para hacer intimidación. Entonces hay un clima calentito.
¿Se sabe dónde va a estar instalado el candidato del PT y la militancia esperando el resultado?
No día de la elección, él estará en un hotel, San Pablo, después de hacer su votación. Y por volta de las 4, ya empezaremos a hablar con los medios, con la militancia, sobre el resultado de la elección. Pero hay que esperar, yo creo, hasta las 8 de la noche para tener un resultado oficial. Porque como tenemos muchos horarios en Brasil, mismo que la elección se cierre antes, demora un tiempo para que el resultado final se pueda divulgar.
Walter Pormar, gracias como siempre, muy amable.
Gracias a usted, un abrazo, chao.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Cerrando la semana, hay varios temas en agenda que tienen que ver con Colombia, algunos con el proceso de paz, tanto de FARC como del ELN, y también sobre propuestas que han surgido del gobierno. Una, sin duda, muy polémica es que se ha reabierto el debate sobre la necesidad o no de castigar con cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños. El gobierno nacional, encabezado por el propio presidente Iván Duque, ha tomado la aprobación de este tipo de penas como una de sus banderas fundamentales, tanto así que ha alineado a su bancada hacia ese fin. Duque le notificó la noche de este jueves al Partido Conservador que se la jugará para que el Congreso apruebe la cadena perpetua. Aunque en un primer momento se había pensado en un referéndum, el gobierno ha apostado al trámite legislativo. ¿Qué dice la población colombiana respecto a esta posibilidad? ¿Será un asunto de recibo en la sociedad? Bueno, va a ser uno de los temas que vamos a hablar con Marcelo Enrique Caruso desde Colombia. Caruso, gracias por atendernos. ¿Cuál es la posición de la población colombiana, del pueblo, respecto a estas propuestas que han surgido del nuevo gobierno?
Muchas gracias y saludo a todas y todos los oyentes. Mira, estas son temas que están en todo el mundo. Hoy en día, sobre todo con los casos que han sucedido en la Iglesia Católica, en el conflicto armado en Colombia, no solo de niños, la violación de la mujer aquí ha sido, están surgiendo víctimas en grandes cantidades de mujeres que recién ahora comienzan a contar la verdad de lo sucedido, comienza a funcionar la Comisión de la Verdad. Pero cuando se concentran en este tema, que sin duda es gravísimo, es también un poco un distractivo de los grandes temas que están en juego en Colombia. La pena perpetua es inconstitucional en Colombia y requeriría una reforma vía legislativo, vía y después hacer aceptada por la Corte Constitucional, que no es tan sencillo. Aquí se ha hablado mucho de la pena de muerte, sea para asesinos de niños, para violadores, y como es un sentimiento que si tú haces una consulta, seguramente que todo el mundo la aprueba, porque rechaza brutalmente eso inicialmente, pero cuando comienzas a ver el sentido de la pena perpetua, el sentido de como la imposibilidad de pensar en errores, en rehabilitaciones, en plantearse, bueno, discusiones que son mucho más allá del derecho y entran en la filosofía de la vida, es evidente que esa no es la solución. Ni pena de muerte, ni pena perpetua, ni cadena perpetua. Aquí con los extraditados, por temas de asesinatos, narcotráfico y demás, en Estados Unidos les cargan penas perpetuas que aquí están prohibidas, ¿no? Hay un límite, sin duda, de 60 años es una pena perpetua. Y eso sucede con los violadores, tienen pena a los 40 años, desde 40 a 50 años, eso es pena perpetua, cadena perpetua. Pero es un globo político que está tirando el gobierno para desviar los otros grandes temas que están en una situación, digamos, bastante crítica. Se les plantean, no sé si pasamos a hablar de otros temas, pero te cierro aquí, Esa no es el tema de Colombia, si bien es un tema muy sentido, pero no es distinto a lo que está pasando en el resto del mundo.
¿Y cuáles son esos temas entonces que están en la agenda y que, como tú decías, bueno, quedan tapados por esta propuesta del presidente Duque?
Mira, es decir, el presidente Duque está logrando, tratando de generar una gobernabilidad, presionado por los sectores más conservadores de ultraderecha que del uribismo y sus aliados en el Congreso, liberales y aún conservadores, que han jugado todos estos últimos años en el modelo de Santos de un Estado de Derecho, entre comillas, y de defensa de la implementación de los acuerdos de paz. Él juega eso, está ahí equilibrando, haciendo de bisagra, no puede jugar a ser un uribista fascistoide, porque si no, en 4 años aquí va a haber un gobierno progresista o de izquierda, y lo que se ha decidido en las altas cúpulas del poder, no de aquí, yo diría que fuera de aquí los que deciden, allá Donaldo y toda su familia, es que aquí ya no es necesario continuar con un modelo represivo, sino que es necesario seguir aplicando el modelo económico neoliberal, pero con una fachada democrática, para que eso impida la llegada de que esos 8 millones de votos que tuvo todo ese conjunto de centro-izquierda en las elecciones contra 10 de Duque, con Gustavo Petro, puedan ser una alternativa en 4 años. Está en crisis, como está en todos lados el sistema pensional, necesitan, por problemas de un caso muy parecido al de Argentina o al de Turquía, que lo que está generando el endeudamiento, no la deuda externa, los aranceles que han colocado los americanos, todo eso aquí estamos, nosotros estamos en la puerta de entrar a ser una Turquía, una Argentina, porque tenemos una deuda externa muy grande. Y solo el alza de los precios de petróleo, que ha sido coyuntural y no sabemos cuánto dure, ha impedido entrar en esa categoría. Eso está implicando que este gobierno tiene que hacer ajustes fiscales en todos los terrenos. Los tiene que hacer con liquidación de nómina de trabajadores del Estado, lo ha anunciado. Tiene que hacer un cambio en pensiones que implicará recortes de aumento de la edad, aumento de los aportes. Tiene que estar haciendo una reforma, lo que se llama, a todo el sistema fiscal de impuestos, que plantea ampliar los impuestos a todos los productos de la canasta familiar. Es decir, es hacer algo a lo Temer o a lo Macri, que es suicida en el sentido de que después no lo va a querer nadie. Entonces están buscando desviar mientras buscan ciertos consensos, aún en la mayoría que lo eligió, porque ni liberales ni conservadores están dispuestos a entrar una cantidad de medidas antipopulares, sabiendo que hay elecciones en octubre del año que viene de todos los gobiernos locales, departamentales o gobernaciones que se llaman aquí. Entonces ya se le acabó el piso al gobierno de tener un consenso parlamentario en grandes temas que son impopulares. vista ya también en las grandes ciudades como Bogotá, que están queriendo colocar el proceso, es decir, más recursos, a cobrarle a la gente impuestos a la valorización, y no está funcionando nada. Estamos caminando en la cuerda floja, cruzando el abismo de la crisis del 2008, pero esto está pendiente de ese hilo. Por eso esas propuestas, como ser, han dicho claramente que ellos no quieren acabar con los acuerdos de paz, algo que Uribe venía atacando muy fuerte, pero que no hay plata, porque Santos, y es real también, no dejó plata para este año ni para el que viene, porque ya está casi hecho el presupuesto del año que viene, para garantizar la implementación de los acuerdos. Los acuerdos no son con la FARC. De los acuerdos, solo un 20% tiene que ver con la reinserción de los exguerrilleros. Los acuerdos, en el 80%, es para darle una gran reforma rural integral, se llama una reforma agraria, al campo que había sido despoblado de 8 millones de víctimas que tuvo este conflicto, de desplazados de sus tierras. 6 millones son pobres, y los 8 millones son en su mayoría campesinos. Aquí hubo un desplazamiento y un despojo de la tierra. Y por eso no estamos produciendo alimentos, se está importando, las importaciones están aumentando, están cayendo las exportaciones, aún con los buenos precios del petróleo que están tomando. Es decir, el país se apostó a lo que llamaron una locomotora minero-energética, y el modelo se invirtió y no ha habido capacidad ni interés, porque en el fondo quien decide es el sector financiero, que en Colombia es muy fuerte y está apoderándose de toda Centroamérica, el capital financiero colombiano, que tampoco es colombiano puro. Entonces, ese salto hacia el campo que implementaba, que era la implementación de los acuerdos de paz, no hay un peso. A los guerrilleros tienen formadas como 200 cooperativas y ninguna ha recibido un peso. Hay una sola y la muestran como un gran hecho.
¿Y qué ha sucedido con esta carta que han enviado algunos dirigentes notorios de la FARC, entre ellos Iván Márquez, uno de los jefes, donde han cuestionado este acuerdo de paz, y esto ha motivado también que la propia organización se separe de esa postura?
Sí, es decir, para como estaban las cosas antes de esta carta, la respuesta, es decir, el partido está, digamos, no partido todavía, pero dividido en dos partes. Hay una parte que está sintiendo que, frente a lo que podría esperarse, que la implementación era y no iba a ser sencilla, que lleva un tiempo, y eso es verdad, pero lo que se esperaba, que frente a ese proceso, ellos iban a incumplir en que no hay plata, que el año que viene, esperaban una respuesta política acertada, y entre otras cosas diciendo, no es la plata para nosotros, es para el campo y el pueblo colombiano. Esa dirección ha sido cuestionada por no confrontar políticamente esta situación en una forma, según ellos, correcta, como dice Iván Márquez. La realidad es lo que dice la carta de Iván Márquez, de que no se ha cumplido en el 80, es decir, lo que se ha cumplido en los acuerdos de paz, digamos que es un 25%. Y el 20 de ese 25% lo cumplió la FARC desmovilizándose, entregando sus tierras, su oro, dinero, y yéndose a unos campamentos. Esos campamentos están despoblados hoy, tenían que pagarles un salario mínimo por mes, no le han pagado. Tenían que darle platica para hacer las cooperativas, no le han dado. Iván Márquez hace claro de eso, pero había otro problema, y que aquí hay algunas novedades. El problema era que había una decisión de la ultraderecha colombiana y americana, de Estados Unidos, de que no iban a golpear y extraditar los que fueran las cabezas políticas más lúcidas y más críticas. Empezaron con el que fue el comandante Santrich, llegó una orden de extradición de Estados Unidos, de un juez, todo un juez armado, aparentemente era un montaje, y este señor, a huelga de hambre, dispuesto a suicidarse, y no se va para allá. Pero empezó a decirse, y llegaba para Iván Márquez, para Pablo Catatumbo, que son los más, yo diría, los más físicos, más aún que Timochenko.
y que tienen posiciones no que sean de izquierdistas o radicales, no, estaban viendo un poco la realidad. Frente a eso, frente a esa amenaza de extraditar a una parte de la dirección y solo cumplirle a los mandos de abajo, se armó, es la respuesta donde Iván Márquez desaparece, asume como senador y se va y se instala en un campamento por allá en una montaña, a donde llegan comandos que nadie sabe quién los mandó para llevárselo y parece que extraditarlo ahí mismo. Frente a todas estas amenazas e inseguridades, lo que sucede ahora es que el fiscal que había dado la orden y lo lleva preso a este comandante Santrich, declara ahora que él no tiene ninguna prueba y que Estados Unidos no le ha enviado ninguna prueba. ¿Qué pasó ahí? Todo el mundo dice, pero ¿cómo, señor fiscal? Usted lo manda a meter preso, usted lo tiene para llevárselo a Estados Unidos. La Justicia Especial de Paz solo tiene que decir que sí, que es él y que el delito se cometió después, porque eso era lo que querían, para extraditarlo tenía que ser un delito posterior a la firma del acuerdo. Y resulta que ahora no hay prueba. Santrich debería salir libre y Iván Márquez debería poder volver. Parece, y se ha comentado, de que había 10 generales que iban a ser juzgados por la Corte Penal Internacional por lo que aquí se llamó falsos positivos, que era asesinato de civiles y hacerlos pasar por guerrilleros, y los iba a juzgar la Corte Penal Internacional. Frente a eso, que era un golpe muy fuerte para el gobierno y las Fuerzas Armadas, se dice que ha habido un acuerdo donde ellos retiran estos intentos de extraditar a las cabezas de la FARC y al mismo tiempo los generales entrarían a la Justicia Especial de Paz para que no que saldrían libres con solo declarar la verdad y bueno y pagar algunas penas simbólicas, como le toca también a los guerrilleros. Es un nuevo escenario porque no podría volver atrás esta situación de tan tensa donde Márquez y otros líderes de la FARC, si van a declarar frente a esa Justicia Especial de Paz, los pueden coger en la puerta y llevarlos en ese mismo momento a Estados Unidos. Parece absurdo, pero es así. Y de eso ellos no quieren aparecer. No asumió ni como senador porque decía, me van a coger en el Congreso. Ellos sabían algo de que eso estaba por pasar. Y ahora la cosa fue, ni ustedes ni nosotros, lo que suena a impunidad, ¿no? Y se hizo también en El Salvador así. En El Salvador nunca se pudo aplicar los crímenes de lesa humanidad de ninguna manera, se pudieron valorar, pero fue porque los generales tenían más crímenes que lo que podía tener en ese entonces el FMLN en El Salvador. La situación está diciendo que podría estabilizarse esto. Pero el gobierno, frente a todo esto, tiene un silencio completo. Ya se está diciendo que Duque no gobierna, que Duque no tiene fuerza, que de todos lados lo jalan. La realidad es que es un muchachote que no estaba preparado para todo lo que tiene por delante. Se supo acomodar, se supo acercar a Uribe, lo eligieron, quiere ser distinto. Estados Unidos dice y le dice a Uribe, mira esta que es la última perla que te cuento. A los dos días de salir elegido Duque, en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que no lo juzgó nunca a Uribe y tiene 260 denuncias frente al Congreso y la Corte, lo manda a indagatoria por un caso que ha sido grabado de testigos, de manipulación de testimonio de testigos para salvarse él y un hermano de otro caso. Y Uribe dice, detrás de esto están los ingleses, el MI5, que le dieron las formas para grabar a un preso que habla y dice, no, Uribe te va a salvar, no hables contra él, bueno, cosas así. ¿Qué significa? Uribe está dejando de ser una persona deseable, presentable para el sistema. Como pasó con Pinochet, ¿no? Piñera puede gobernar con las políticas de Pinochet y decir que él no es Pinochet, que él es democrático. Bueno, ya no es la época que se necesitan porque ya la guerrilla gran parte ha entregado las armas. Lo que necesitamos es un demócrata neoliberal puro, recortador de derechos, pero que no aparezca como una continuación de las violaciones de los derechos humanos. Así la hagan por la vía de recortar los recursos que garantizan los derechos. Y esa es la pelea con Uribe. Los propios gringos le están diciendo a Uribe, señor, pase a cuarteles de invierno, déjenos chachote que se lo manejamos nosotros.
Ha sido muy completo el análisis de la realidad colombiana en todos los factores vinculados al actual gobierno y también al proceso de paz, del cual hemos venido siguiendo, como siempre, muy cerca. Le agradezco mucho por este contacto, Caruso, desde Colombia.
Un abrazo para todo el pueblo uruguayo y que sean capaces de mantenerse y avanzar. Suerte.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
¿Sabías que en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable investigamos biología desde hace casi 90 años? ¿Sabés qué es una enzima? ¿Y una neurotoxina? ¿Cuántas especies de arañas autóctonas existen? ¿Qué sustancias componen la pasta base? Vení a conocer las respuestas y hacernos tus preguntas en el IPSE Abierto. Nos apasiona la ciencia y queremos compartirla. Muestras interactivas, charlas, monólogos, sorteos y juegos. No te quedes con las dudas, viví la ciencia.
En Uruguay, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable va a realizar este sábado la 18ª Jornada de Puertas Abiertas. Esta es la excusa para comenzar a dialogar con una de las investigadoras que está a cargo de la actividad, Marcela Martínez. Gracias por estar aquí en GPS. Marcela, ¿de qué se trata este evento de divulgación científica y hacia quiénes va dirigido?
Bueno, este evento es un evento que se viene desarrollando ya desde hace mucho tiempo en el instituto. De hecho, este es el 18º, la 18ª edición del evento y está dirigido a todo público. Está dirigido desde, va a haber actividades para niños y hasta visitas guiadas por los laboratorios, charlas de divulgación, así que es súper amplio el espectro de edades que abarca.
¿Qué experiencia tienen de años anteriores y bueno, y de qué manera esperan esta nueva iniciativa? Por ejemplo, ¿qué tipo de personas van? ¿Qué edades? ¿Interesadas en qué?
Bueno, la verdad es que tenemos bastante experiencia, como ya te decía, 18 años organizándolo. Es el segundo año que se realiza en el marco del Día del Patrimonio y eso ha sido, en la primera experiencia tuvimos una muy buena experiencia de mucha confluencia de público. Normalmente el público ronda alrededor de los 400, 500 personas. El año anterior, que fue el año donde tuvimos mayor visita de público, fueron 600 las personas que visitaron el instituto. Y como te decía, las edades sí son súper diversas porque las actividades están pensadas justamente para eso, para que los padres puedan venir con sus hijos y dejarlos en algún stand o jugando en alguno de los eventos que hay pensados para ellos y los padres puedan asistir a las charlas de divulgación o hacer recorridos por los laboratorios y enterarse un poco de en qué estamos investigando.
Claro, vamos a contarle a la gente, más allá de que conozca tal vez por nombre el instituto, ¿qué tipo de actividades realiza?
Sí, el instituto tiene cuatro áreas: el área de neurociencias, el área de genómica y biología molecular, el área de microbiología y un área en formación ahora que es el área de ecología y biodiversidad. Y bueno, entonces son, como ya los nombres te dicen, las investigaciones son bien diversas. Hay desde investigadores que están estudiando enfermedades neurodegenerativas hasta otros investigadores que trabajan con peces eléctricos, gente que estudia las abejas y la mortalidad de las abejas, las arañas. Digo, es bien diverso los temas que se tratan.
¿Qué espacio hay hoy para la ciencia en el Uruguay? Pensando en dos aspectos. Uno, el interés de los jóvenes en sumarse a carreras que tengan que ver con esto, y lo otro es el eterno debate presupuestario, ¿no? ¿Qué espacio hay?
Bueno, eso es un poco complejo. Hace unos años hubo todo una movida de los jóvenes dentro del instituto por generar cargos de horas docentes, que se llaman, que son cargos, bueno, de iniciación en la investigación, pero que permiten que, bueno, los jóvenes puedan tener una remuneración, porque años atrás los jóvenes generalmente trabajaban de manera honoraria en el instituto. Hoy en día existen estos cargos de iniciación que son grados 1 y grados 2, se llaman, que son por 4 años y 6 años respectivamente, y que bueno, permiten que la persona se pueda formar dentro del instituto, terminar sus carreras de grado, que siempre para Facultad de Ciencias se necesita hacer una tesina de grado, que se llama, que es un pequeño proyecto de investigación, y después se continúan con su maestría y su doctorado. En cuanto en esos casos, la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, también brinda becas para poder realizar las maestrías y los doctorados, que son sueldos para los investigadores, pero no no cubren lo que es la parte de reactivos y equipamiento. Entonces siempre tenemos que estar escribiendo proyectos para poder financiar las investigaciones. Así que bueno, sí, en la parte presupuestal estamos un poco siempre en el debe.
Pero decías que interés entonces de los jóvenes, que me imagino muchos van, pasan por ahí y se imaginan que en el futuro puedan realizar investigaciones ahí mismo. ¿Hay nuevas generaciones dispuestas a hacer ciencia?
Sí, sí. En la matrícula de ahora de Facultad de Ciencias en sí no la sé. Uh-huh. Yo soy egresada de Química, o sea que es una realidad un poco diferente. Claro. Pero sí, siempre hay una llegada de jóvenes uh-huh. interesados por investigar y que, bueno, que muchas veces se quedan en el país o se van, Dios. O sea, claro. O van a otros institutos o a veces al sector privado o buscan becas en el exterior.
Claro. O sea, es una base. ¿Coordinación con otros institutos de la región hay, existe?
Sí, bueno, como te decía, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación promueve mediante las becas de movilidad que podamos tener relacionamiento con institutos de otros países de la región y no tanto de la región. En mi caso, por ejemplo, estuve realizando una colaboración el año pasado y también este año con un instituto de Irlanda del Norte, de la Queen's University en Belfast. Y bueno, mediante esos tipos de colaboraciones podemos ir a distintos laboratorios y utilizar equipamientos que no tenemos disponibles en Uruguay, aprender nuevas metodologías. Eso es uh-huh. bastante interesante.
A veces surgen noticias de jóvenes científicos que, bueno, en el exterior se destacan o ganan algún concurso, algún premio destacado. ¿Cómo está el país a nivel comparativo? No te pregunto en términos exactos, pero ¿estamos bien posicionados?
La verdad es que generalmente la experiencia que tenemos todos cuando vamos a realizar pasantías al exterior es que se evalúa muy bien el desempeño de los investigadores uruguayos. Es real que no nos formamos en áreas tan específicas porque justamente como no tenemos ese presupuesto como para poder decir, bueno, yo hago específicamente esto y solo esto, tenemos como que abarcar varios rubros. Eso está muy bien visto en el exterior porque la gente en el exterior tiende a focalizarse mucho, mucho en un tema y no en tener conocimiento general de cómo se hace una investigación desde el principio, como sí sucede en Uruguay, donde tenés que vincularte desde compra de reactivos, insumos, hasta la realización de los experimentos.
Marcela Martínez, del Instituto Biológico Clemente Estable, gracias por tu presencia.
No, gracias a ustedes.
Hablábamos de la jornada abierta que se realizará en el Instituto Clemente Estable este sábado. Y en ese marco, la próxima semana se va a estrenar una serie de 4 cortos de ficción. El objetivo es despertar en los niños la curiosidad científica. Se titulan Mundo Inquieto. Y para conocer más sobre esto, vamos a recibir a la asesora en temas audiovisuales de este Instituto Clemente Estable, Cecilia González. Cecilia, gracias por recibirnos. ¿Cómo surgió esta idea?
La idea surge cuando el Instituto se plantea celebrar sus 90 años. En ese momento aparece estas ganas de realizar estos cortos para hacerlos llegar a la comunidad, ¿verdad? En ese momento se interesa el Instituto para poder llevar a cabo estos cortos que, bueno, hace 2 años que se ha estado trabajando en ellos.
Tengo por acá los títulos, Explosión Verde, El Programa de la Vida, Desafía tu Cerebro. ¿Cómo se han elegido los temas y cómo se presentan?
Es una muy buena pregunta, que es también parte del largo proceso, resultado de una colaboración entre la productora de La Raíz Films y la Comisión de Divulgación del Instituto, integrada por científicas. Se tomó la decisión de trabajar en temas de interés general, pero que estuvieran reflejados en las líneas de investigación del Instituto. Entonces, cuando hablamos de Explosión Verde, estamos hablando de algo que cualquier ciudadano entiende y conoce, porque es un fenómeno que se da en nuestros lados, inclusive en la ciudad de Montevideo, en el Parque Rodó, y hay investigadores e investigadoras en el Instituto que llevan adelante investigaciones relacionadas con el agua, con las cianobacterias y con este tipo de floraciones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cada tema aquí está creado en ese marco y realmente fue un proceso complejo partieron de varios temas posibles hasta que llegamos a estos cuatro.
Los temas forman parte de programas educativos, o sea, de los programas de la currícula educativa.
También, o sea, también tuvimos que combinar todo esto que te cuento con que estuvieran relacionados con los temas que nuestros escolares tocan en el aula, ¿verdad? Para, bueno, generar esta interacción, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que hay un interesante desafío ahí, que es bajar al lenguaje más interesante en lo audiovisual y además más comprensible en lo didáctico, sacarle el aspecto más complejo, científico.
Sí, ese es otro de los desafíos a los que nos hemos enfrentado en este proceso, porque había que combinar todo esto de los contenidos una vez elegidos con el potencial visual, ¿verdad? Esto fue una ardua tarea con los realizadores, ¿verdad? Con los guionistas también. Además teníamos un formato muy preciso, que era un corto, y además también teníamos la limitación de los días de rodaje. Estos cortos, es increíble, cuando los puedas ver te vas a dar cuenta que en 7 minutos estamos mostrando lo que se lo filmaron en una sola jornada de rodaje. Un gran desafío también.
¿Cuándo lo podemos ver y dónde?
Es una muy buena pregunta. Nosotros estamos haciendo un estreno este lunes ya con niños de escuelas, de la escuela china y una de las escuelas Clemente Estable de Montevideo. Pero el sábado, como estamos de puertas abiertas, vamos a hacer una exhibición especial, patrimonial. Así que a las 15:30 y a las 16:30 vamos a poder ver estos cortos. Y la semana que viene, hacia el final de la semana, seguramente ya puedan estar absolutamente disponibles en nuestro canal de YouTube.
Perfecto. ¿Se va a poder ver fuera del Uruguay?
Sí, de hecho, ahora que decís fuera del Uruguay, es muy grato también compartir que hasta ahora, o sea, durante todo, desde finales de octubre y durante todo septiembre, estos cortos estuvieron participando en un festival en Ecuador, un festival internacional de cine para niños y jóvenes, muy 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 especial, porque arranca en Quito y después recorre de forma itinerante las provincias de Ecuador. Así que han estado allí y siempre está la posibilidad, tienen un formato y un lenguaje bastante accesible que puede recorrer otros territorios, ¿verdad? Y llegar a otros niños y otras niñas.
Perfecto.
Sin duda. Lo que te quería agregar es, sí, que también van a estar disponibles en una nueva plataforma que Ceibal está por estrenar. Estamos haciendo las gestiones también para que pueda tener un estreno en TNU. Así que todo esto de aquí a fin de año y sin duda en el 2019 vamos a reforzar todo esto, porque fueron creados realmente para que llegue a su público objetivo, que son los niños entre 10 y 12 años, y que además algunos de estos experimentos también se cuidó de que puedan ser repetidos en el salón de clase, en la casa, en experimentos muy sencillos que se hacen con cosas que están accesibles para cualquiera.
Cecilia González, gracias por tu presencia en el programa.
No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder contar esto y llegar a quienes queremos llegar.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.